Si te gusta este episodio de Bizarro, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. Es gratis. Nos escuchamos por allá.
Esto es Bizarro, con Roberto Martínez y Diego Rusarín. Porque no hay nada más raro que lo normal. Una producción original de Wondery. Esto es Bizarro, con Roberto Martínez y Diego Rusarín. Porque no hay nada más raro que lo normal. Una producción original de Wondery.
Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Bizarro. Hola Diego.
Hola,
hola Héctor.
Hola.
¿Qué dice la vida?
Nada, güey. ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo?
La gente no sabe, pero existen... El tiempo no funciona de manera lineal como ustedes escuchas creen que sucede. O sea, pueden existir dilataciones y contracciones temporales en la línea de tiempo en donde se crea este contenido versus en cómo ustedes lo consumen. Para nosotros ha pasado siglos, Roberto.
Sí. Pero también, digo, una semana... Hay mucho que me gustaría complementar sobre eso. El peor es que estamos... encapsulados en un intro, entonces no podemos
otra limitación del tiempo.
Otra limitación del tiempo, pero una semana sin episodio, pero estamos de vuelta.
¿Según quién?
Según nosotros estamos de vuelta.
Ok.
¿O a qué te refieres con
según faltó un episodio, ¿a qué te refieres?
O sea, estuvimos una semana ausentes.
Sí.
Pero estamos de vuelta, lo estamos compensando el día de hoy. Y sí, estoy de acuerdo, esta percepción que tiene el tiempo de que va... Para empezar, de forma cronológica, error. Es algo que nuestra mente está creando...
Error.
Y nos da una ilusión de narrativa.
Nos da una tranquilidad bien cabrona.
Sí, como muchas cosas.
Sí. Leí un libro, bueno, estoy leyendo un libro increíble sobre la neuroplasticidad que te comenté. Y tiene un capítulo que se dedican a investigar sobre la historia de la creación de los relojes. Y cómo se instituye el tiempo para la construcción de las personas alrededor del mito del tiempo. Está impresionante, güey. Pero bueno, ya será para otra conversación.
Estaba viendo un reel en la mañana de un lugar en Noruega en donde hay 60 días seguidos de día. O sea, no anochece. Y eventualmente lo que pasa es que para el día 30 o 40... Cada quien tiene su propia noción de lo que es un día, entonces te puedes topar a gente jugando fútbol a las 3 de la mañana, o sea, todo el tiempo es día, ¿no?
Claro, güey.
Lo que nosotros entendemos como día, noche, un día en general es algo demasiado contextual.
Claro, sí, porque la estructura, o sea, tiene un efecto en tu ciclo circadiano, en la producción de melatonina, la relación con el sol y la oscuridad.
Sí.
Entonces, a la larga, güey, se te jode eso, güey.
Estaba platicando que estuve viendo bastante de Greenberg, pues salió un documental, sí. Y aparte me aventé una entrevista que hay ahí en YouTube, y está bien interesante lo que dice, sí. O sea, el güey, por ejemplo, habla de esta idea de que existe una latiz, que es un campo al que, digo, obviamente lo estoy parafraseando seguramente de manera errónea, pero a la que nosotros tenemos acceso, pero él lo que comentaba en esta entrevista es que inclusive... Lo que nosotros vemos o percibimos como real tiene nuestro propio sello. O sea, todo está... Estamos condenados a ser sujetos.
Vaya. Sí, sí, sí. Sesgaditos.
Pero bueno, entonces, a la mierda, todo, no faltó nada.
No faltó nada. Nunca estamos aquí porque deberíamos estar aquí.
Estaremos aquí por siempre, aunque no lo estemos.
Sí, porque los episodios están grabados.
Sí,
alguien se puede encontrar un disco duro en un trillón de años y decir, ¿qué es esto, güey?
Eso, la neta, eso es lo chido y bizarro, que es como una conversación constante.
Atemporal,
porque el intro ni siquiera se siente como intro.
Sí, claro. Nunca sabes cuándo empezó y a dónde va.
Nunca sabes si ya viste este capítulo, ¿no?
Sí, no sabes si es el último, si es el primero.
Nunca sabes si es el último, es el primero.
Sí.
Creo que si pudiera ponerle un adjetivo a Bizarro sería confuso.
Dicho eso, vamos a esta nota. Un güey que se casó con una pizza y la embarazó. Así que,
¿cómo supiste?
Sí, el típico Bizarro sería que, con madre, la relatividad del tiempo, Jacob Grisberg, corte A, señora se mete, güey, 6 agujas en la oreja, güey. Es que chingados.
¿Qué opinas de los pizza pockets y todo ese pedo?
¿Qué son los pizza pockets?
Los que son, no los viste. Pizza porque los venden congelados y son como empanaditas de
hot
pizza.
Hot Pockets, güey.
Bueno, Hot Pockets.
No mames, güey.
Seguramente hay muchas marcas de pizza. Es más, vamos a buscar Pizza Pocket a ver qué sale.
A ver si hay. Pero la verdad, Pizza Pocket. Tiene que haber como un clon barato.
Homemade Pizza Pocket Recipe. Sí, es que, o sea, se llama Pizza Pockets, pero no, una marca es...
Pizza Pops. No, ponle imágenes pizza y vamos pockets. A ver... Vamos. Bueno, McCain tiene su versión genérica. El oficial es Hot Pockets.
Sí, es la marca.
Sí, la marca. McCain tiene una cosa que se llama Pizza Pockets.
Es como si yo te digo, pañuelos y tú me dices Kleenex, pues sí, la marca más popular.
Claro, es igual que las galletas María, los chiclets, o sea, chicles, Gillette, o sea, hay muchas cosas que la marca se volvió el genérico de la categoría por su dominancia de la categoría.
Sí, sí, sí.
Pero eso no la instituye como tal.
Ajá, por eso. Entonces, la marca es Hot Pockets, pero el producto es Pizza Pockets. Por
eso. Exactamente. Ajá. Eso estoy de acuerdo contigo.
Sí, entonces Pizza Pockets.
¿Qué opino de los Pizza Pockets como categoría?
Yo no quise caer en el yugo de los Hot Pockets y no le voy a decir a todos los Pizza Pockets Hot Pockets.
Yo sí, porque...
Me estoy revelando.
Yo así porque indirectamente reconozco que el capitalismo tiende al monopolio natural.
Pero a ver, yo ni siquiera es por esa razón. Yo simplemente porque no creo que sea lo suficientemente dominante Hot Pockets para merecerse...
Pon Hot Pockets Share of Market.
¿Tú crees que sale el Hot Pockets Share of Market de los Pizza Pockets?
Roberto, ¿tú crees que el mercado se regula solo?
¿Pero tú crees que esa es información pública?
Puede ser. Te falta un espacio, pero sí. Share of Market.
Share of Market.
No, en imágenes, en, perdón, all. Ahí está.
Estatista.
54 millones.
Sí, no, ese fue el total de consumo de la categoría.
Aceptemos todo.
No, te la va a vender esa información. O sea, estoy seguro que esa información existe. Que sea pública es otra cosa. Sí.
Mira, 47%.
Ándale.
No es mayoría.
No, pero a ver.
Bueno, a ver, estamos leyendo en Prezi una presentación. 2010. De Hot Pockets. O sea, también...
Ahí está, Market Segmentation de Hot Pockets. Sí, puede ser. Bueno, nos estamos yendo por una tangente increíble. Lo cual
pero lo me, que gusta, voy me gusta, me gusta. Pero si la información está presentada por Hot Pockets, para mí la ensucia. O sea, a ver, es lo mejor que tenemos, estoy de acuerdo.
Sí, es que es el problema. ¿A poco es de Nestlé, güey?
La neta, me da curiosidad quién fue este vato.
¡Qué culera presentación!
Que hizo esta presentación.
Y ¡tan horrenda!
Que, mira, la industria es de 2.4 billones.
Pero esto es vieja, ¿eh? Esto es vieja sí, la esto presentación. Esto es old.
Major player, 25% del market food. Of frozen food industry. Sí. Ah, bueno, pero Nestlé. En China, mira, 5.7.
Ah, en China te van a pasar el tamaño de la categoría.
Cold chain logistics.
Está horrible la presentación. Sí, es 2009, güey. No, está viejísima esta presentación.
Era otro mundo.
Bueno. Era otro mundo. Está bien. Vamos a suponer que tiene como un 47%. Esa es la información más cercana que vimos. Uh-huh. Pensando que es una categoría que debe estar altamente granulada, en el sentido de que debe de haber muchos players pequeños, sin duda Hot Pockets es el mayor player.
Definitivamente. Eso no lo argumento. Yo creo que debe haber un 20% por ahí, un 15% del segundo
lugar. Y aparte te digo algo más cabrón.
Pero, por ejemplo, Kleenex...
No, pero espérate,
no sé qué tanto...
antes de cambiar de la categoría Hot Pockets, estoy seguro que en la categoría Pizza Pockets, la marca Hot Pockets tiene otras submarcas que funcionan como flankers para bloquear la categoría en otros puntos de precio. La misma empresa.
Probablemente.
Entonces, si sumas los porcentajes de participación de mercado de la marca core más las marcas flankers, sí debe ser más de 50%. Porque es 47, solo la marca principal.
Estamos asumiendo muchas cosas.
Sí, yo te lo digo por experiencia. Sí, sí. O sea, yo te lo digo porque esto es una categoría a la cual le dediqué 8 años de mi vida.
Y Hot Pockets, o sea, la marca que es dueña de Hot Pockets.
¿En Nestlé, no?
No sé. Nestlé.
Debe ser Procter & Gamble, Nestlé, una de esas. Sí, o Unilever, o... Sí, debe ser una de esas. Debe ser una de las grandes.
Pero bueno, Pizza Pockets, entonces.
Pizza Pockets, güey. Pero, ¿qué opino de los Pizza Pockets? Me parece una gran comida si eres gamer y si has abandonado completamente tu deseo de vivir. Si tu vida se vuelve una lenta caminada hacia la muerte, Hot Pockets es una gran elección.
Yo asocio esa comida con cruda moral terrible el siguiente día, pero es delicioso.
Sí, la comida favorita de la gente que se odia.
En el punto más bajo de mi vida, en donde más cerca me encontré del abismo...
Sí.
Me acuerdo que calentaba 20 Hot Pockets en el micro, mordía la parte de arriba del Hot Pocket, llenaba el Hot Pocket de chipotle. Ese es el punto más bajo de toda mi existencia.
No entiendo la resistencia de tu estómago a la pungencia, güey.
Ya no como picante.
¿Ya no? ¿Cero?
Ya, muy poco.
¿Muy poco?
Pues le he bajado, llevo pues desde que comenté en Bizarro, desde que comía salsa en la mano.
Ya no.
He tenido...
Tu deficiencia de sodio ya está bajo control.
La intento compensar de otras formas.
Muy bien.
Agua mineral.
Yo creo que una gran frase, así como un eslogan para Hot Pockets, el día que el marketing se vuelva real, sería Hot Pockets, the favorite food for people that hate themselves.
Sí, güey. Sí, pero ¿quién no se odia a sí mismo un poco? O sea,
claro, pero hay maneras de canalizar tu autodesprecio.
Pero yo sí.
Hay gente que coge de más, hay gente que hace mucho ejercicio, hay gente que chupa.
Yo sí argumentaría que comer Hot Pockets es una gran manera de mostrarte
autodesprecio.
Yo o sea, de todas las. Prefiero comer Hot Pockets que cortarme.
¿Tú crees que Hot Pockets patrocinaría Bizarro?
estaría cabrón. Hot Pocket, fuente de las pilas.
Después de este comentario, queremos oficialmente invitar a Hot Pocket a patrocinar
Bizarro. Yo recomiendo Hot Pocket. O sea, el chile está cabrón. Un porrito
yo,
Hot Pocket.
Yo solo recomiendo que su marketing sea más legítimo. Sí, sí, es lo único que estamos recomendando.
O sea, que pusieran un güey en depresión.
Abandonado. Sí, abandonado. De que eres como yo. Como, por ejemplo, como Gatorade.
¿Qué tanto Gatorade? Porcentaje de la gente cae en esa categoría?
Claro, o sea, las bebidas energéticas y los Gatorades ya no son para deportistas. O sea, actualicen su target, tu mercado de consumo. Tu mercado meta es el güey que se viste con ropa deportiva, pero no se levanta el sillón. O sea, ese es tu mercado meta. No es el verdadero deportista. El verdadero deportista no se tomaría 2,000 calorías en medio litro de líquido, güey.
Sí, bueno, no tienen tantas calorías.
O sea, bueno, pero son de las... No, está bien, no tienen 2,000.
Los de azúcar tienen como 300. Sí. Los cero, pues tienen menos, ¿no?
Claro.
Tienen
50. Pero luego está el efecto de los dedos endulzantes, está el efecto de la glucosa, digo,
tiene... Eso, a ver, explica eso, porque fíjate, he tenido esa duda muy reciente. O sea, eso eventualmente se convierte en calorías, se convierte en carbs. No. Los endulzantes...
No, es que hay muchos tipos de endulzantes, pero tiene más bien que ver con tu resistencia a la insulina.
Ya, te lo dispara.
Ese es el pedo. Haz de cuenta que te lo dispara como si, y luego hace que tu cuerpo no sea tolerante o esté produciendo insulina de más y te jode el metabolismo, güey. O sea, a la larga, hay algunos endulzantes que acaban siendo peores que el azúcar.
¿Sabes qué no tiene calorías?
¿Qué?
Este episodio bizarro. Vamos a seguir a la
vez. ¡Here we go! Muy bien, gran cambio, error.
Andamos filosos.
El secretario de Defensa del Reino Unido está alentando a los jugadores de videojuegos y programadores a unirse a las Fuerzas Armadas para fortalecer la defensa cibernética del país.
Qué
durante el Congreso del Partido Laborista anunció medidas para acelerar las solicitudes de reclutamiento y facilitar el ingreso de personas con habilidades tecnológicas, especialmente en respuesta a ataques cibernéticos de Rusia. Haley destacó que las habilidades de los jugadores pueden ser útiles en la guerra con los drones, considerando los cambios de tipo de conflictos actuales.
Hay una película que se llama Ender's Game, ¿no? Que se trata de esto.
Sí, literal. Yo leí toda la novela de Ender's Game.
A ver, cuéntame. Yo ni siquiera vi la movie, güey.
¿No viste? La neta, la película de Ender's Game está buena.
Sí. ¿Sí vale la pena verla o no?
O sea, es que el primer libro es muy superficial. O sea, está muy...
Muy pedorro.
Sí, o sea, muy cliché de una historia así. Ya. Yeah. El segundo, el tercero y el cuarto libro están... cabrones.
A ver, échate spoilers. Porque literal es esto, ¿no? ¿O estoy equivocado?
Es que como estaba intentando abrir el link, no escuché
bien. Se trata de que el ministro, secretario de defensa de Inglaterra está reclutando gamers para el ejército.
Sí, reclutan a Ender y lo meten como un programa en donde...
Hace como War Simulation, ¿no?
Sí, pero ese primer libro habla sobre su infancia. Después el vato se vuelve una especie de eminencia universal... entra en contacto con una superinteligencia artificial que es una presencia omnisciente en el mundo que no tiene percepción lineal del tiempo y está en contacto con todo al mismo tiempo, que se llama Jane. De hecho,
se llama Juan Pablo.
Por mucho tiempo.
Un pinche ser trascendental omnisciente se llama Juan Pablo.
Por mucho tiempo.
Le dicen de tuercas.
Por mucho tiempo, la neta, estuve creando un programa personal propio que me solucionara muchos aspectos de la ley y se llama Jane.
Sí, suena 100% tributo, Roberto.
En tributo a Ender's Game. Y luego el vato. No recuerdo exactamente qué pasa, pero esta conciencia como que eventualmente se pierde. El vato entra en ya me acordé, están defendiendo la tierra de un ataque alienígena. Entonces Ender se vuelve la pieza clave para derrotar a estos aliens. Pero después Ender se acaba dando cuenta de que la manera en la que estos aliens perciben la realidad es completamente distinta a la humana, y dentro de ese juego los humanos son los que estaban haciendo mal.
¡Órale!
Porque esto era una especie de hive mentality. Entonces Ender se mete directamente con estos aliens, los entiende y empieza a contar su historia una vez que los humanos los erradiquen. Hasta se puso la piel chinita. Entonces,
¿Cómo erradican a los humanos?
No, estos vatos erradican a la especie alienígena.
¡Ah, qué mamada!
Y luego, cuando Ender empieza a clavarse como en esta especie alienígena, se empiezan a dar cuenta que daban como un... No recuerdo qué mensaje daba, pero como una especie de mensaje pacífico que el humano lo malinterpreta y los acaban erradicando. Yeah. Entonces, este vato se empieza...
Pasa mucho.
Este güey lo mueve muchísimo a esa historia porque empieza a tener una conexión profunda con la reina, que se acaba mezclando con la inteligencia artificial.
La reina
que
de los aliens.
De los aliens que ya estaban... Mamá. Creo que nada más queda la reina, algo así. Y se mezcla la inteligencia artificial, entonces el vato lo mueve mucho y se vuelve el Speaker of the Dead. Entonces va de galaxia a galaxia recorriendo planetas, intentando contar la historia de las civilizaciones
que aniquiló a otra.
Que radican. Y el vato parte de la premisa de que el odio es el amor sin los datos suficientes. Como una premisa ya muy filosófica, sí, sí. De que si te pones del lado de estos güeyes, pues todo el mundo está intentando perseguir su visión de lo que es correcto. Pero la neta, la serie de libros después de Ender's Game está mucho más cabrón que esa película.
¿Y la película, o sea, la que es peli, hasta dónde va?
El primer libro.
Ah, ya, o sea, está chapa.
Está muy Harry Potteresca.
Y supuestamente le iban a dar continuidad y no lo hicieron.
No lo hicieron.
Qué hueva.
Es que sí, la primera película, la neta, es que no era la mejor. Pero las novelas están muy cabrones.
Ya. Fíjate que, digo, hay muchas cosas de lo que acabas de decir en común, por ejemplo, con Dune. O sea, Dune tiene algunos como cuestionamientos similares.
Tú no crees. Es que otra vez nos vamos a meter en un tema de meditación, pero.
Pero eso se trata de bizarro, güey.
Pero mandaste a la verga esa frase del odio es el amor sin los datos suficientes. O sea.
Sí.
Si nos vamos otra vez a ese entendimiento de la totalidad y de que...
Su versión romantizada.
Sí, a ver...
Su versión ponderada.
Es una frase de microondas que se puede instrumentalizar para cualquier pendejada.
De que a Hitler no le entendieron bien.
Pero son como los aforismos. Te tiras un aforismo a lo imbécil...
Sí, suena como un reducto.
Sí. Pero si alguien que tiene una capacidad de generar un aforismo te lo tira... Puedes respetar esa profundidad para llegar a una versión simplista que sin duda alguna representa una versión de baja resolución de lo que realmente está aconteciendo, ¿no? Hay algo de incompleto en eso.
Lo que no me gusta de esa frase en específico es que pasa de un entendimiento interplanetario, cross especie, no ontológico, y lo regresa a texto poético. O sea, siento que es como que te fuiste al mame de la fusión entre una inteligencia artificial perfecta, trascendental, y una mentalidad de colmena humana, pero y lo regresaste a la ontología humana.
Pero es que no es lo mismo que te lo tiren en la tercera página del libro que tres novelas construyan a una frase así. Porque
si te ofende personalmente, retiro lo dicho,
Roberto. No, no me ofende personalmente. pero
no te vas a triggerear, güey.
No me ofende personalmente. Pero sí creo, o sea, a lo que creo que la profundidad de la frase acaba llegando en que si tú odias a una persona enfrente y partes de la premisa de que el universo es un gran organismo que está conectado, porque lo que haces tú me afecta a mí, porque somos, estamos condicionados a las condiciones materiales, vaya, cualquier pequeño cambio es un cambio que también me afecta a mí de esa manera. Odiarte a ti significa odiarme a mí. Eso es lo que odiar. Pues sí, no, todo es un gran todo, vaya.
Y ve lo interesante de este punto es que hay una cosa que explica, bueno, desde los postestructuralistas y después, que se habla de significado y significante, pero también de cadena significante. O sea, para ti la frase no es la frase, son tres novelas.
Sí.
¿Sabes? O sea, son tres novelas que culminan en una frase. Para mí no, para mí fue solo la frase de microondas. Entonces, o sea, me disculpo por mi reacción, tal vez sea reductiva, pero entendiendo tal vez que la frase sea la acumulación de los aprendizajes durante tres novelas, más tu infancia y tu intento de producir a Jane en vida real, güey, lo cual
La frase sea reductiva, 100%.
Sí, claro, pero mi lectura también fue reductiva. Sí. O sea, es lo que quiero autocriticarme. O sea, mi lectura de la frase también fue reductiva, porque es... Y pasa lo mismo con las frases famosas de los filósofos. O sea, la gente
cualquier
dice,
frase, ¿no?
Tú dices, Derrida, no hay nada fuera del texto. Ah, no mames, pinche frase pendeja. Güey, chútate sus pinches 30 libros y vuelve a decir que es una frase pendeja. O sea, no, es imposible. O sea, pero de nuevo, lo que pasa es de que el método de extrapolar o reducir el conocimiento acumulado durante muchísimo tiempo en una obra completa a una sola frase es reductivo para la persona que lo escucha, no para el que lo dice.
Sí,
o sea, probablemente para tú no lo dices de manera reductiva, yo lo escuché de manera reductiva.
Pero a ver, si hay una reducción en cada frase.
Sí, claro.
Es una herramienta retórica, es una herramienta...
El texto es reducción.
Sí.
Los conceptos es reducir de algo universal a algo particular que yo pueda comunicar. Sí. Y el problema es que invariablemente la comunicación siempre viene embarazada de un chingo de cosas que no percibimos.
Mi percepción de todo esto es el conocimiento, si lo podemos llamar así, es una imagen nítida, no quiero llamar vectorizada, pero a lo que me refiero es que no tiene píxeles. El texto lo reduce a una fotografía donde sí hay píxeles, y la frase lo reduce al iconito que tú ves en el desktop antes de picarle.
Es que duda, ahorita ya no puedo escuchar esas metáforas sin pensar en, por ejemplo, leí la historia del reloj, la historia del mapa, la historia de la brújula, y cómo la tecnología dominante de una época nos da las herramientas necesarias para describir la época en la que vivimos.
Bueno, la idea es un sembradío de maíz.
Güey, es que está bien abstracto, güey. O sea, si tú viajas en el tiempo y dices, es que ahora tenemos un entendimiento mucho más avanzado de nuestra condición en el mundo. Y viajas 1000 años y le dices a la gente, no, güey, es que tu cabeza es como una cómputa. Es decir, ¿qué vergas te pasa? Wey, ¿qué chingados es una compu, güey?
Estamos hablando español en México.
Yo sé, o sea, y en el 2024.
Ajá, o sea, a nos eso vamos me refiero. Así, claro.
Pero no
hay manera de escapar a eso. O sea,
No. Pero entonces no hay que naturalizarlo contingente. Sí, no. Hay que mantenerlo como contingente directamente. O sea,
pero sí lo mantenemos como contingente.
Sí. Entonces no es que nuestra condición sea la de los cableados del cerebro, la nitidez de los píxeles de las imágenes, porque todas esas metáforas son metáforas de la tecnología dominante de nuestra época.
Sí, claro.
Pero no la hacen una verdad abstraíble a las condiciones de nuestra conciencia.
No, es una metáfora súper incompleta.
La condición de nuestra conciencia tal vez tenga algo de trascendental en su proceso de adaptación a la tecnología en la cual se identifica. O sea, es, yo trabajo con martillos, yo pienso en martillos. Yo trabajo con compus y píxeles, yo pienso en píxeles. Y yo uso píxeles para describir mi relación con la realidad. Pero eso no hace que la realidad sea más pixeleada o menos pixeleada.
Sí,
son las herramientas que yo tengo para hablar de ella. No, pero no la reducen a eso. Pero estoy tratando de entender lo que estás tratando de decir. O sea, lo que estás tratando de decir es que nuestra relación con el fenómeno, o sea, nuestro fenómeno del neómano, o sea, hay una cosa, hay un objeto, hay una realidad, R mayúscula, ¿no? Hay una realidad mayúscula que nos produce una experiencia de ella. Sabemos que esa relación tiene siempre una distancia irreconciliable. ¿Por qué? Porque existes. Existir es en resistencia a no existir. O en, por ejemplo, por lo menos en resistencia con los otros objetos. O sea, el hecho de que tú estés físicamente ocupando un espacio y con una piel sensible y un ojo, un oído, chingada madre, güey. Estos putos temas son infinitos, güey.
Dale, termínate ya.
Pero lo raro es que, o sea, existir te pone en un proceso de relación con la realidad R fuera de ti, ¿ok? Hay una relación irreconciliable. Porque, por ejemplo, tú ves el fuego quemándose.
A ver, ¿pero tú crees que hay una realidad fuera de ti?
¡Claro, güey!
¿Pero tú no formas parte de esa realidad? No,
esta pregunta es seria, Roberto. ¿Tú crees que no existe una realidad fuera de ti?
O sea, yo...
O sea, ¿no crees que existe una realidad independiente de ti?
Yo creo que tú formas parte de la realidad de R mayúscula.
¿Y si tú dejas de existir, se acaba la realidad?
Pues no, porque simplemente sigues existiendo para ti, pero es una ilusión. O sea, lo que percibimos hoy en día es una ilusión.
Es una ilusión, híjole.
O sea, tú te mueres.
Cuidado con esa palabra.
O sea, es una ilusión, pero ahí es...
¿La ilusión la estás poniendo como falsa? ¿O a qué te refieres con ilusión? ¿O es representación? ¿O es simulación?
Es falsa. O sea, yo creo que la creación de conciencia es falsa.
Ay, güey. ¿Pero o sea, falsa en contra de qué?
O sea, tus sentidos te están pintando una imagen, una realidad, vaya, que no es la R mayúscula.
Claro, pero es que
falsa. O sea,
no,
es falsa.
Pero es que esa R mayúscula existe invariablemente de ti.
Sí, no, pero tú eres esa R mayúscula también.
No, bueno.
¿Tú no crees?
No, ahí no estoy de acuerdo. Okay. O sea, ahí cuando colapsas esas categorías, te das cuenta que haces muchas categorías como muy irrelevantes y como que empiezan a carecer de sentido. O sea, ¿qué me refiero? Estoy tratando de usar tus términos.
O sea, mi entendimiento, y otra vez, usando una analogía contextual de lo que me tocó escuchar, programación orientada a objetos. El objeto realidad con R mayúscula es la clase objeto.
Pero viene de ontología orientada a los objetos.
Tú eres una instancia realidad minúscula que forma parte
del objeto realidad R mayúscula,
pero tu instancia con las variables locales con las que así se programaron, o sea, te producen una ilusión de lo que es la realidad R mayúscula.
Pero en el momento que tú entiendes el concepto R mayúscula, tú deberías de ser capaz de decir que tú, como R minúscula, actuando dentro de esa R mayúscula, no dominas a la R mayúscula.
No, claro que no lo dominas.
Estás sometido a R mayúscula.
Totalmente.
Entonces, la ontología está orientada a los objetos, no al sujeto.
Pero la instancia, y ya es que nos vamos a meter también a algo bien filosófico, pero podrías ver a las realidades minúsculas, que son las instancias de las personas, como parte de un proceso incluso dialéctico de realidad con R mayúscula.
Pero es que incluso la manera como tú defines la R minúscula dentro de la R mayúscula es contingente. O sea, ¿a qué voy con esto? O sea, nosotros, por ejemplo, el concepto de humano o el concepto de individuo. Por ejemplo, el ejemplo perfecto para esto. El sistema respiratorio es una categoría que habla de la relación entre procesos y órganos en tu cuerpo individual que te hace respirar.
Perdón que te interrumpa, pero es más importante. ¿El concepto de individuo para ti es una ilusión o no?
Sí.
Eso es lo que me refiero. Pero, o sea, creo que estamos diciendo lo mismo.
Yo prefiero persona que individuo. Ya. Porque individuo es metafísico, persona es material.
El concepto de persona, ¿hace esa distinción?
Porque individuo quiere decir que es indivisible. Ajá. Hablando de filología casi, o sea, como al origen, no sé, la etimología de la palabra, o sea, individuo es que es indivisible. Okay. O sea, es la unidad mínima. Uh-huh. Ya se cayó.
Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es un átomo, sí.
Sí, no mames, güey. ¿Cómo chingados el individuo va a ser la unidad mínima, güey? ¿Unidad mínima en qué vergas? ¿En qué, güey? O sea, por eso agarré el ejemplo del sistema respiratorio. O sea, la mitad del sistema respiratorio está fuera de ti.
Sí.
La mitad de tu sistema respiratorio está fuera de ti. O sea, tu sistema respiratorio depende de la existencia de árboles, de plancton, de cosas, güey, ¿sabes? Entonces, como que pensarnos en individuos...
Qué interesante eso.
Es una R falsa. O sea, la R chica es falsa.
Qué interesante eso de individuo, porque yo me había ido por otro camino. Tú estás entendiendo la palabra individuo...
Como independiente, indivisible.
Como algo indivisible, sí.
Yo lo estaba
entendiendo como algo independiente. Que creo que son...
Las dos son mentiras.
Sí, para mí las dos son mentiras.
Sí, sí, sí.
Pero yo no había considerado el individuo como algo indivisible. Uh-huh. Yo lo estaba considerando como algo independiente. Uh-huh. Entonces, si la categoría individuo bajo el contexto de independencia es una ilusión, yo podría argumentar que la percepción que tenemos de la realidad acaba siendo una ilusión porque no somos individuos.
Pero ve qué raro, porque percepción está vinculada a tu cuerpo
material. O conciencia, si le quieres llamar conciencia.
Es que también conciencia también podría estar vinculada a tu cuerpo material. O sea, yo lo que me refiero es que la conciencia es más chica que la R mayúscula.
Totalmente.
Entonces la conciencia nunca va a ser capaz de percibir la R mayúscula.
Pero para mí la R mayúscula es una integral de conciencias. A eso es lo que quiero llevar. Al Chile.
No, o sea, ahí te la compro. Entonces existe, R mayúscula es perceptible por la intersubjetividad, no por la conciencia.
Y ese proceso de integrales de conciencias conforman la R mayúscula.
Vale.
Similar a cuando tú sacas una integral que está sacando el área debajo de la curva,
sí,
que se conforman de puros de delta puros X.
Sí, sí, sí.
Esas son las... Pero
la R mayúscula no le es accesible a ninguna ningún punto individual.
Sí, no.
A ningún
100%.
¿Por qué? Porque de nuevo sabemos que es falso, ¿sabes? Incluso es que...
Pero a lo que buscas acceder no es al entendimiento...
Estás bien clavado con Jacobo,
cabrón. No, pero ya
no, está chido.
Nos estamos metiendo a esta parte.
No lo digo como crítica, lo digo como halago.
O sea, a lo que estás intentando acceder no es al entendimiento cenital de la R mayúscula. Es simplemente a un entendimiento de que existe una R mayúscula. Eso es el eureka.
Ah, claro.
Lo demás no me queda duda, claro, de que es imposible.
Pero para eso no necesitas meditación.
Yo creo que sí.
No, pero hay otras maneras de llegar ahí. Yo nunca he meditado.
Entiendo que hay otras maneras de llegar ahí.
A eso me refiero. No necesitas meditación. Hay otras maneras de llegar ahí.
Si te vas en una cuestión sensorial, creo que es difícil encontrar algo. Bueno, hongos, te puedes meter hongos.
Puede ser Tesla.
Por eso está tan relacionado el tema de la psilocibina con...
Claro, con este
tipo de pensamiento.
Mucha gente, de hecho, si te fijas, mucha gente que pasa por esas experiencias, que quiero dejar aquí el recordatorio, no las hagan, no se las recomiendo
hasta
absolutamente
que la regulen,
nadie.
Hasta que la regulen.
No las hagan.
Ni siquiera
como... No las hagas. Ese pedo te jode el lóbulo frontotemporal y te puede ir de la turbo mega verga. Sí,
sí, sí.
De la turbo mega verga. O sea,
te puede disparar brotes.
No mames. O sea, no lo hagan. O sea, de compas, no lo hagan. Pésima idea. Al chile, pésima idea, no lo hagan. Pero habiendo dicho eso...
Yo no sería
eso,
tan absoluto decir eso,
sí.
Pero sí entiendo, o sea, que hay un riesgo.
Si existe la posibilidad de 1 en 1,000,000 de que te quedes en el avión, mi recomendación es no lo hagan. O sea, es lo mismo que tirarte en avión, güey. O sea, que tirarte paracaídas.
O sea, yo no lo recomendaría para nada, pero jamás, tampoco wey. Diría...
Yo sí quiero ser radical. Sí. Me preocupa que alguien escuche esto a la ligera y diga que, esta es la excusa que necesitaba para fumarme un sapo. Dude, no lo hagas.
Bueno, chile. Te estás... De psilocibina, DMT, ahí sí, hay varios saltos de distancia.
Es que nunca sabes quién te está escuchando, güey. Yo solamente estoy siendo ligeramente responsable.
Yo estoy hablando específicamente de psilocibina. Okay, DMT no. Es otra cosa completamente distinta. Y DMT yo no recomiendo.
Ni de pedo.
DMT sí me atrevo a decir que yo no lo volvería a hacer en mi vida.
¿Ya lo hiciste?
Sí, yo hice Shanga.
Ah, sí, cierto, güey.
Pero psilocibina, estás comparando dos cosas distintas.
Estoy de acuerdo, sí radicalicé. Sí, pero en general no lo recomiendo. ¿Por qué?
Porque no está regulado, porque qué culo, o sea, también,
sí.
¿Quién sabe qué dosis te vas a estar metiendo?
El costo-beneficio es demasiado. Y si te fijas, a lo que iba con eso es que mucha gente describe esa experiencia como una pérdida del yo. O sea, que, es que se derrite el ego, ¿no? Lo dicen en palabras. Y me caga que la gente use la palabra ego, porque ego es una palabra freudiana. Si vas a usar el ego, úsalo en el contexto que lo produce Freud. Y el ego más bien es un mecanismo de defensa. Nadie en su sano juicio desearía buscar perder el ego. O sea, suena terrible, güey.
Sí, pero
suena terrible.
Te estás peleando con un vato hipotético que dijo ego.
Entiendo. Pues me estoy peleando con una persona específica a la cual no quiero nombrar. Es como... Pero claro que sé con quién me estoy peleando, güey.
Es como la verdad que dice
aquí tengo la lista de todos los nombres de la gente con la que he tenido esa conversación y gente que he escuchado hablar sobre el tema con la que me estoy peleando indirectamente a través de ti como sujeto.
Pero mi crítica a eso es que, si bien entiendo la crítica a la persona que dice...
Oye, bizarro se está transformando en una cosa bien bizarra.
Pero está chido, ¿no?
Sí, está bien verga, está increíble.
O sea, también, pues es una falta de conocimiento de o sea, eso no demerita la experiencia, sino que simplemente la persona no tiene una manera de verbalizar manera académica lo que está entendiendo. O sea, si tú vas con una persona que no tiene una preparación académica y no ha estudiado a los filósofos y vive una experiencia así, pues con las piezas que tiene te va a aventar.
Claro, pero el problema es que luego de ahí pasan a decir, no, el psicoanálisis es puro pedo, sí, porque yo me metí un hongo y yo entiendo cómo derretir el ego.
Pero ¿quién pasa? ¿Quién pasa? Es que estamos peleando contra alguien imaginario.
No la voy a nombrar. Para que sepas que sí sé de quién estoy hablando. Pero no le voy a nombrar, pero sí sé que estoy hablando con alguien en específico. Pero sí es cagante que la gente haga eso y es de que, ay, güey, derretí el ego, ahora lo sé todo. Ah, mira, qué verga, ¿no? Qué chingón, güey, que derretiste tu ego y ahora te la sabes todas.
Pero también eres evil Sócrates. Pero hay gente nefasta en todo.
Obviamente, yo soy nefasto para mucha gente, tú eres nefasto para mucha gente, todo el mundo es nefasto para alguien más.
Para mí mismo.
No, güey. Tú eres adorable.
Vivo con un pendejo.
Roberto es adorable.
Bueno, a ver.
Extrañaba tener conversaciones contigo, güey.
Pues nos vamos a la siguiente. No sé ni en qué concluir.
¿Cuál concluir? Concluir es para narcisistas.
Sí, no, R mayúscula o R minúscula.
R mayúscula.
Here we go.
Bueno.
Ni hablamos de los peligros del reclutamiento del gaming, sí. De cómo Call of Duty condiciona a los niños a querer entrar en el ejército. Güey, había mucho de qué hablar de esa nota, Roberto. Necesitaba hacer, creo que, un programa aparte para nuestras pinches teorías sobre la realidad, güey.
Sí, la neta sí.
Perdón, güey.
En Villa de Pozos, San Luis Potosí, un vaquero en estado de ebriedad fue llevado a su casa por su leal caballo. A pesar de tambalearse en la silla, el caballo avanzó seguro, dirigiéndose hacia su destino mientras un video capturaba el momento. La escena rápidamente se hizo viral, sorprendiendo a todas las personas en redes sociales, y le pusieron de apodo a ese caballo el GPS viviente.
Está de huevos.
Qué flexeo para ese vato decir, yo estando hasta la verga puedo montar un caballo y llegar a mi casa, güey.
Güey, el caballo es un gran amigo del hombre también, ¿eh?
El caballo es un gran animal.
Podemos decir que el perro es el mejor amigo del hombre, pero la neta, el caballo nos ha tirado unos parotes históricamente bien cabrones, güey. ¿Cuál crees que sea el animal que más ha proporcionado al avance de la sociedad humana a través de la historia? Si tuvieras que apostar así.
Yo creo que...
Justifica tu respuesta.
Yo creo que los yo creo que los lobos o los perros, vaya, o sea, los canes. Otra vez, a ojo de buen cubero. Yo creo que la relación simbiótica que se ha creado... Bueno, es que también los caballos son un fuerte contendiente. Yo creo que está entre ellos dos. En mamíferos, porque ya si te vas... Quizá ahí exista bacterias que nos tienen un paro. Yo ni siquiera
¿solo mamíferos? Porque ahora me chingaste mi respuesta.
¿Tú qué ibas a decir?
La gallina.
¿La gallina?
Sí.
La gallina también nos ha tirado bastantes paros.
Bien cabrón.
¿Tú crees? La gallina probablemente sí nos haya tirado más paros que...
Estoy tratando de hacer un análisis materialista.
La vaca
de los
también.
La vaca
se ha puesto los cerdos.
La vaca se me hace que es más reciente. No, bueno, no sé, habría que... digo, también debe ser regional. Pero, por ejemplo, ahorita que estuve en...
El árbol. Realmente los árboles son los que...
Güey, el trigo. No mames, cabrón. La soya, el trigo, o sea, los granos. Vato.
Pero a ver, el
parote,
los árboles transforman el monóxido de carbono en oxígeno.
El trigo no es eso. No, pero el trigo nos alimenta y nos permitió dejar de ser nómadas a volvernos sedentarios. Y
el árbol literalmente nos hace respirar.
Sí, pero el árbol, o sea, los árboles, y de hecho, creo que ese mito está un poco tumbado porque creo que la mayor máquina de filtro de dióxido de carbono es el plancton.
Ah, ¿neta?
Sí, creo. Órale, no, búscalo. Creo, o sea, ¿dónde se hace la mayor transformación de dióxido de carbono a oxígeno? No, ponle the real lung of the world.
The real lung of the world.
Sí, the real lung of the... Porque antes se decía de que, ay, el Amazonas es el pulmón del mundo y la verga.
Tropical rainforests are often called the lungs of the planet because they generally draw in carbon dioxide.
Pero ¿cuál es el que más? Estoy casi seguro que plancton. O sea, el plancton es... The oceans are the real lung of the planet. Ahí está.
Pero seaweed. Otra, pues son plantas.
Sí.
Sí, árbol me refiero a plantas, ¿no?
Sí, bueno.
Pero pues, si me estoy está, mamando, sí.
Es muy, estamos sí. Animales, ¿sabes? Sí. Too big. Aparte, qué raro que digamos animales a todo el reino animal y nosotros somos humanos.
De que, espérate, seaweed wey. Accounts for 54 of the world's ahí oxygen está. Production. Más sí. Que los plantons, pues son seres vivos, según yo.
Sí, me la mamé con plantons, estoy sí. Equivocado. Las algas. Las algas marinas hacen 54% de la... O sea, ahí está la otra mitad de tu sistema respiratorio. Este sí. Es mi constante
pero,
argumento.
Pero las algas marinas son los árboles del océano.
Sí,
y
sí.
El océano abarca el 70% de la superficie de la Tierra, entonces tiene
sentido.
Entonces, incluso 54 está jodido, o sea, así deberían...
Es un putero, güey.
Pues son 70%, güey.
Pero no todo es alga, güey.
Pues no toda la Tierra es...
No, pero las algas aparte necesitan una temperatura, una profundidad, una cantidad de sí. Bacteria. O sea, porque hay un chingo de
sí, al fondo
de
del océano no hay algas.
Nada, y la verga.
O sea, que quién sabe, qué interesante ir
sí, hasta abajo. Sí, güey. Como que cuánto
al Mariana Trench.
Sí. Sí, a mí también me impresiona ese pedo. Bueno, al argumento que iba a ser, güey, de que cuál es el animal que más nos ha tirado paro. Creo que la especie más prolífera animal en el mundo es la gallina.
Ok.
Ponlo, creo, no sé, igual estoy equivocado. Chécate, o sea, especie más prolífera de animales.
Perro. Población mundial 300 millones, gato 230.
No,
ah, bueno,
mal,
pero son mamíferos, me imagino.
Sí, güey.
Animal, sí, son bueno, pero las gallinas. Pero
debería estar, güey. ¿Cuál es el animal con más? No, güey.
Pues la hormiga, ¿verdad? La hormiga le mete una puta.
Pero la hormiga no es animal, es insecto.
Ya. Yeah.
No sé, buena pregunta, güey. En algún lugar
había... Animal está atado a... A vertebrado, sí. No me acordaba la distinción.
Sí. Aquí hay que volver a leer Aristóteles sí. Con todas sus categorías. Y has estado platicando esto con mi carnal, ¿no? Platicaron sobre Diógenes.
Sí.
Que decía de que, mira, una gallina desplumada, ahí va un humano. Me encanta esa madreada de que esa subversión de las categorías. Ponle, ¿cuántas gallinas hay en el mundo?
Escuché, de hecho, que citaste a Heráclito en una de las entrevistas de...
¿De quién? Ah, claro, güey.
Ahí en Kazán. Sí, ¿qué ibas a buscar? Gallina.
¿Cuántas población? Gallinas hay en el mundo? Población. A ver.
Seguramente ni debemos tener el dato, ¿no? O sea, tan mal que las tratas.
20,000 millones.
20,000 millones. De... Cada año se sacrifican 6,000 millones. Es como si cada año mataran a todos los humanos en la Tierra. Literalmente.
Mitad, ¿la mitad?
Sí, no, sí. Somos 7,000 millones de humanos.
Ah, sí, pendejo. Todo, sí, cierto,
y esto,
güey.
Seguramente esto está... Bueno, es del 2023. Casi es güey. Como matar la población mundial.
Al año.
El grado...
Si, no nuggets,
a ver, okay. si algún día las gallinas...
¿Se rebelan?
Llegan a ser sentient. O sea, llegan a ser...
Conscientes.
Pues no sé si sentient y consciente es lo mismo. Sentient es más pensante, ¿no?
Es lo raro de esa palabra. Porque sí. Sienten dolor. O sea, sí sienten. Sí. Porque sí sienten dolor. No son conscientes. No
nos
son
va
capaces...
a llevar la verga. O sea, ¿qué pero le pones?
¿Con de cuántas que... gallinas te podrías agarrar a vergazos? Yo... ¿A cuántas gallinas te chingas en una pelea?
Así, uno contra... Sí. Yo creo que 20.
¿Uno contra 100?
Una 20.
No, 100, güey. No mames. Yo mato 100 gallinas fácil,
si
güey.
Te atacan 20... O empiezan a volar. Si te atacan 25 gallinas, yo creo que no lo cuentas.
¿Nunca jugaste Zelda, güey?
Es con 6 te chingan, güey.
Es más, sí, cierto.
Pues es que según sí. Yo volteas la marea con así, seis, güey. Mira, por ejemplo, vamos a suponer que mato una cada 30 segundos. Así, porque sé. O sea, la agarras del cuello y le das vueltas. O sea, literal, mato una cada 30 segundos.
Te atacan 25 gallinas.
Híjole.
Seguidas yo creo que te matan.
Picándote las piernas así constantemente.
Ajá, yo creo que te matan.
Güey, chingado. Bueno, está bien. Voy a bajar mi número a 50.
Yo creo que 50 vienes contra ti te matan. O sea, te matan.
Depende
güey.
De tu arma, güey.
No tienes oportunidad,
estoy,
güey.
¿Qué? O sea, ¿qué traigo? Traigo esta ropa, se cuenta. Estoy así.
Es más, yo creo que le puedes amarrar una ala a todas las gallinas a las 50 y como que ya te chingas.
No mames, Roberto.
No huele. Para que no huele.
Qué mal estigma me tienes, güey. No mames, güey.
Es que es difícil.
Es que si me chingo a 50 gallinas, güey.
Es que.
¿Cuántos bebés?
Bebés y creo que sí. Bebés infinitos.
Unos mil.
Sí, sí, los bebés no.
Pero hasta que te rompas emocionalmente y te suicides.
Un bebé no te puede atacar.
Un bebé, es por eso, no, o sea, me refiero a que pierdes moralmente.
Ah, pues tienes que suprimir la moral.
Uno, sí, uno. Ah. Sí. Bueno, pero ¿cuántas gallinas más? ¿Te pelearías con cuántas gallinas, Roberto?
Yo creo que a 20 sí me chingo. Ya más de 20 ya. Y 20 está
la vez
cerrado.
Pesado.
Sí. O sea, es que has visto cómo atacan las gallinas.
Sí, sí, son.
Vuelan,
son
picotean.
Son reckless,
sí,
wey,
sí, sí. Son
pero
duros.
También habría que ver de que en qué.
Incluso
en qué
pelear
espacio,
con una gallina agresiva.
Una
bueno,
un patín,
gallo, un gallo.
Un patín. Un buen patín y me respeta.
Sí, una gallina sí. Se te le chingas.
O sea, si fuera un tema de muerte, jamás lo haría.
El pedo es darle, a la gallina. ¿Has intentado atrapar una gallina?
Es un balón de soccer,
¿has intentado atrapar una gallina?
No.
Yo he intentado atrapar
todo
una gallina.
Todo esto ha sido un gran meme, Roberto. Nada de esto me lo estoy tomando
realmente
en serio.
Es muy difícil atrapar una gallina, güey.
Nunca lo he intentado. ¿Qué es más difícil atrapar, una gallina o un cerdo?
Yo creo que una gallina.
¿Y engrasados?
Un cerdo. El cerdo me da más miedo. Sí, el cerdo. O sea, el cerdo no lo intentaría.
Sí, güey.
La neta.
¿De qué se trataba la noticia?
Sí, el chile un vaquero que... borracho.
Ah, el caballo.
El caballo, caballo. Siempre hago eso a propósito. Trato de extrapolar así de que al límite del mame. Sí. ¿Y lo de qué estamos hablando?
Pues bueno, vamos
ustedes
a...
me dan asco.
No,
güey.
No, quería la historia.
Inception.
Bueno, ya con esto nos despedimos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que
¡sobres!
¡Sobres!
Esto fue Bizarro, con Roberto Martínez y Diego Rusarín. Una producción original de Wondery. Dirección de contenido, Sara Barrett. Producción, Carlota Aparicio. Producción ejecutiva, Jessica Radburn y Marshall Lewy. Investigación, Héctor Gómez. Grabado y editado en los estudios Creativo en Monterrey, México.